Estamos en Adeje, en el sur de la isla de Tenerife, a la vera de la caleta. El extremo de ese paseo prodigioso entre los cristianos y el final de esta población, antes de después llegar a Guilla de Isora, un lugar que la memoria del tiempo, si ahora mismo pudiera revivir, recordaría como esto de los años 50 y de los años 60, pues era un barrancal, ni una playa, ni un riachuelo, ni un cable de luz, ni un triste chiringuito en un triste rincón, no. Simplemente tenía buen tiempo. Y de repente unos empresarios locales y un empresario catalán comenzaron a trabajar, crearon la Playa de las Américas y después lo que se ha ido desarrollando hasta formar este polo de desarrollo turístico que es incomparable, como lo es el archipiélago canario, que tiene un gobierno, el cual tiene un vicepresidente, que es don Manuel Domínguez, que ahora mismo nos acompaña aquí. Don Manuel, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues encantado de poder darles la bienvenida a Canarias, después de todo este tiempo que han sufrido en la península, pues recibirles aquí. Pero, que algunos estén en manga corta, pues es significativo, ¿no?
Sí, sí, porque además ayer fue... Esto pasa mucho a los peninsulares cuando venimos. Efectivamente, en invierno, y aterrizamos en cualquier aeropuerto de Canarias, sacamos la nariz, olemos el cálido recibimiento, no solamente en lo meramente meteorológico, y decimos, qué maravilla, estoy en mi país a 2 horas de la península, 2 horas y media de la península. Y tengo además la posibilidad de elegir entre una amplia gama de accesos y de niveles a pasarme unos días en Canarias. Bueno, en fin, ahora no estamos en temporada alta, pero casi, ¿no?
Bueno, empieza temporada alta porque es temporada de invierno, particularmente países nórdicos, y esto nos lleva a que tengamos casi esa temporada alta, como decías. El verano es cuando aquí se define temporada baja, ¿no? Claro. Aunque es cierto que en los últimos años hemos tenido récord y hemos tenido una ocupación hotelera muy alta, en donde, bueno, ya Canarias ha estado por encima de los 18 millones de turistas y, lo más importante, un gasto en torno a 23.000 millones de euros en el ejercicio pasado, en el año 2025.
Ustedes forman un gobierno, digo, el Partido Popular de coalición con Coalición Canaria. ¿Cuál es la salud de ese gobierno? Porque no es la primera vez que lo hacen, pero no siempre ha sido ni el de ustedes con Coalición Canaria ni el del PSOE con Coalición Canaria un éxito. ¿Este cómo va funcionando?
Bueno, hemos definido este pacto de gobierno como un pacto saludable, como un oasis en el desierto ante la bronca y el espectáculo nacional que estamos sufriendo y padeciendo en estos momentos, con lo cual la definición es clara, hay buen ambiente. El gobierno no está dividido en dos partes, en aquellas consejerías que son del Partido Popular y aquellas que son de Coalición Canaria, hay un solo gobierno con una clara hoja de ruta, intentando cometer los menores errores posibles, pero en cuanto a salud del mismo, es buena. Creo que la relación entre el presidente y yo también se extrapola, ¿no?, al resto de consejeros, se lleva al resto de consejeros y de consejeras, y eso ha hecho que este Consejo de Gobierno sea un Consejo de Gobierno muy, muy, muy llevadero, muy, muy responsable, muy serio.
Bueno, Jorge, sabe usted que es medio...
Canario consorte.
Medio. Canario consorte. Todo claro.
A mí el médico me ha prescrito venir a Canarias una vez al mes o cada 2 meses para mantenerla.
Viene a escondidas, ¿eh? Viene escondidas.
Pues yo le quiero dar las gracias, don Manuel, por acoger al equipo de Relancope hoy aquí en el Paraíso. Y le quiero preguntar ya por la financiación autonómica, que es un tema candente. Menos Cataluña, todas las comunidades están en contra de la propuesta al gobierno, todas, incluyendo 2 autonomías gobernadas por socialistas, como son Asturias y Castilla-La Mancha. También está en contra la suya. Usted, además de vicepresidente, es consejero de Hacienda, y el desfase que denuncia usted aquí es grande. A Canarias le corresponderían, si no estoy mal informado, 1.000 millones más al año. de los que los 611 que ofrece María Jesús Montero. ¿Esto es así?
Sí, es así. Es cierto que en la posición relativa con el resto de comunidades autónomas perdemos posición, nos quedamos en el último en el último vagón de este tren, en donde, desgraciadamente, pues la situación que se plantea de cara al futuro nos aleja del resto del territorio nacional. Yo ayer tenía una reunión con Elías Vendodo, que está aquí en Tenerife, y compañeros, compañeras del archipiélago Balear, y yo les decía, siento envidia sana de ustedes, me gustaría ser de esas comunidades autónomas como Baleares, que aporta a la caja común y no de las que recibe la migaja. Porque hoy en día Canarias tiene un grave problema. Y el Partido Socialista, como en casi todo, bajo la demagogia, la mentira, la falsedad, el engaño, la confusión, habla, oiga, ¿cómo Canarias puede rechazar 1.000 millones de euros? Es falso. Son 611 en la propuesta. Y luego dicen que hay un fondo de compensación, un fondo que tendrás que negociar cada año, como leías antes lo de Ávalo, a cambio de tu voto, para de esta manera obtener 500 más. Oiga, si hay dinero, si hay recursos, usted lo ancla en la financiación autonómica y ya está. Lo que no puede ser es que sometan al gobierno de Canarias, esté quien esté, a una negociación constante y continua de cada año. Luego pasará lo de La Palma. Se comprometen a 100 millones de euros con la isla de La Palma y al final, ¿quién los ha puesto? El gobierno de Canarias. Porque el Estado está en otras cosas. Necesita mucho dinero para los independentistas, necesita mucho dinero para las mascarillas, necesita mucho dinero para otras cosas. Y sin embargo, 100 millones, fíjese, 100 millones para la isla de La Palma lo ha tenido que poner el gobierno de Canarias porque el gobierno del Estado no lo ha hecho. Por lo tanto, eso es lo que va a suceder con la financiación. Canarias no acepta esta manipulación a la que nos plantean y vamos a llegar hasta el final para evitar que quedemos en la posición que se nos plantea.
Lo que me sorprende, vicepresidente, es que ustedes deberían tener un aliado en el Consejo de Ministros, que es el ministro Ángel Víctor Torres, que gobernó en Canarias. Ahora es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, pero parece que cierra filas con María Jesús Montero en vez de con sus islas.
Bueno, para mí ha sido una gran decepción personal, y lo digo de verdad, lo digo muy sinceramente. Yo entendía que un ministro canario iba a anteponer la situación de Canarias a cualquier otra. Y sin embargo hemos visto que a todo aquello que Pedro Sánchez le sugiere, fíjate que ni siquiera le obliga, sino le sugiere, él tiene una clara respuesta, sí, Guana. Vive en pleitesía absoluta. Ha cumplido su sueño personal, que era ser ministro. Él no quería ser presidente del gobierno de Canarias, él quería ser ministro. Y por eso todos estos líos que ustedes han escuchado y visto y que conocen perfectamente con respecto a las 4 millones de euros de mascarilla que se han comprado aquí, a su vinculación con Aldama, Ávalo, Coldo, en definitiva, todo iba vinculado a cómo poder ser bueno ante mi jefe para que me nombrase ministro. Bueno, lo ha cumplido, ese es su deseo y ahora ya da igual quién se ponga por delante, da igual que sea Canarias, que seamos los canarios y las canarias, él va a defender única y exclusivamente la posición que le dictan desde el gobierno central, sea bueno o sea malo para esta tierra. Yo insisto, he puesto dos ejemplos, la financiación, he puesto el ejemplo de la isla de La Palma, y hoy tenemos una reunión con los portavoces parlamentarios en donde el Partido Socialista se levanta de la mesa ante un decreto de negociación con el Estado. Esa es la clara muestra de que esto que han definido como la agenda canaria ni se va a cumplir, ni pretenden cumplirla, ni tienen ningún interés por atender a Canarias.
Una de las noticias que más han afectado en los últimos tiempos a Canarias, que ha tenido relevancia nacional e incluso europea, es la inmigración. El pasado martes, sin ir más lejos, llegó un cayuco al Hierro con 97 personas a bordo, entre ellas un bebé de 3 meses. Salieron desde Gambia y en las primeras 72 horas del año, a principios de enero, llegaron otros dos, 427 personas en total, con decenas de menores, 6 días de navegación, con una borrasca. En fin, esto es una realidad informativa que afecta a Canarias sistemáticamente, aunque hay que decir que el pasado año la llegada de migrantes en pateras cayó más del 60%. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los centros que tanto usted como el presidente Clavijo no se han cansado de denunciar y de pedir más recursos para poder atenderlos? ¿Y a qué se debe esta última caída de las cifras en la ruta atlántica? ¿Es que el combate contra las mafias mejora o qué está pasando?
Bueno, es asombroso cómo son capaces, y yo me quito el sombrero ante la capacidad de colocar el mensaje del Partido Socialista, y lo digo muy sinceramente. Es decir, teníamos 40.000 inmigrantes irregulares y como hemos llegado en torno a 18.000, pues ya son pocos, claro. Es que hemos bajado un 60%, pero es que estamos hablando de 18.000, que es una barbaridad. Si a eso le sumamos los que han muerto en el mar, estamos, según las ONG, por encima de los 20.000, porque han muerto más de 3.000 personas intentando llegar a nuestras costas. Es decir, la costa africana, la frontera con España, se ha convertido en una puerta de la muerte. Un lugar en el que la gente cree que montándose a esa patera llegará a un lugar idílico, a un lugar en el que tendrá una mejor vida y, sin embargo, no llega. Y no se hace nada. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están las intervenciones internacionales? ¿Dónde está el Estado solicitándole a Europa el Frontex que tanto hemos reivindicado? Con lo cual, primera de las medidas tiene que ser cerrar las fronteras sí o sí, porque si no, este problema que estamos sufriendo en la actualidad no lo vamos a atajar. Lo segundo, son más de 4.700 los menores no acompañados que tenemos en Canarias. Yo no sé si eso es mucho o poco. Para nosotros es una barbaridad. Casi 200 millones de euros anuales para atender a esos menores no acompañados. Luego, hace 8 meses aproximadamente, el Tribunal Supremo dictó sentencia y dijo: los 1.000 menores acompañados que están en Canarias que tienen derecho a asilo político, tiene usted 15 días para derivarlos a otras comunidades autónomas porque hay saturación. Todavía están los menores aquí. Todavía. Y los que se han llevado, lo han llevado a Gran Canaria, al Canarias 50. Y unos pocos han salido a la península. Con lo cual, ¿por qué no se oye hablar de la inmigración irregular? Porque no están haciendo nada. Si no, sería el motivo principal de bronca política y de enfrentamiento de la sociedad y de división de las comunidades autónomas, que es lo que hizo Pedro Sánchez en el momento álgido, en el momento de repunte de la inmigración irregular en Canarias.
Vicepresidente, estamos ahora, debemos estar a 17 grados, hoy llegaremos a 19, algo que atrae, claro, a las islas a millones de turistas, más de 18 millones el año pasado, pero no solo por el tiempo y no solo por las playas, también quiero reivindicar el turismo de interior. Yo soy un enamorado del norte, de Tenerife, también del sur, por supuesto, pero conozco mucho los atractivos culturales que tiene esta isla, más allá del turismo de sol y playa, que, oye, bienvenido sea. ¿Se sigue apostando por el turismo como principal motor económico de las islas o hay también otros sectores para diversificar ese atractivo y cuáles serían?
Bueno, creo que ha habido un momento delicado en Canarias. Un momento en el que se atacó, desde mi punto de vista, de manera desmesurada, desproporcionada, incoherente, injusta, al turismo.
Turismofobia.
Porque, ojo, Canarias hoy pivota sobre el turismo, pivota sobre el sector turístico. Estamos en un 40%, 42% de generación de empleo lo genera el turismo. El 36% aproximadamente del PIB lo genera el turismo. El comercio crece a un 5% en Canarias porque tenemos el turismo. Por lo tanto, ¿hay que cambiar el modelo económico? No. Hay que conseguir que haya un turismo de alta calidad, que genere un mayor gasto de esos 23.000 millones de euros que he dicho yo que generamos en el año 2025, y al mismo tiempo diversificar la economía. Y tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad para la industria creativa, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Seguir potenciando el cine. Fíjense que Canarias
es plató enorme,
un plató al aire libre y se ha convertido en uno de los principales lugares de atracción para los rodajes de spot, de series, de televisión, de cine, quería decir. Por lo tanto, importante. Luego, por otro lado, está el gaming, el videojuego. No ocupa territorio. Es cierto que tenemos una gran debilidad, mano de obra, y estamos trabajando para ello. Y luego la música. Esa es la industria creativa. Pero luego hablamos también de la industria aeroespacial y aeronaval, que brinda una gran oportunidad. Fuerteventura, La Gomera están siendo dos claros ejemplos de ello. O la energía, hoy en día estamos a la espera de ver si los pinchazos que se van a producir aquí en la isla de Tenerife para la geotermia van a ser favorables, y entonces será un gran descubrimiento para esta tierra, porque generaremos, teniendo economía, otro tipo de energía y dará desarrollo económico a nuestra tierra.
Y además hay una noticia que, si se confirma, será histórica para Canarias. Vicepresidente, el Papa podría pisar, creo que por primera vez en la historia de la Iglesia, un Papa podría pisar las Islas Canarias, un Papa que conoce bien las Islas Canarias, porque cuando era general de los Agustinos, León XIV, si no estoy mal informado, se quedó a vivir en el Puerto de la Cruz, con los Agustinos del Puerto de la Cruz, o sea que conoce ya bien esta realidad. ¿Se imagina usted recibiendo al Papa dentro de unos meses aquí, en Canarias?
Bueno, sería todo un honor. El presidente y yo viajamos a Roma, hablamos con el Papa Francisco, en paz descanse, y tenía su ruta preparada para venir a Canarias. Creo que el Papa León XIII ha heredado, permítanme esa expresión, la agenda que tenía Francisco, y esto es una magnífica noticia para Canarias. Es una magnífica noticia por distintas razones. Primero, nos va a colocar en el mapa mundial, ¿no? Aquello de cuando tuvimos el volcán en la isla de La Palma, seguramente a partir de ese momento nadie dirá Palma, ¿no? La isla de Palma, recuerdo que lo decían, y nos ubicaban en el mapa.
Con Mallorca, sí.
En no sé dónde, ¿no? Sin embargo, creo que eso nos va a colocar en el mapa. Luego va a dar una noticia importante respecto a la inmigración. Y creo que ahí se acabarán todas las dudas y se verá la verdad de cómo está siendo la inmigración en nuestra tierra, cuáles son las debilidades que existen y cuál es el trato que nos brinda el Estado en ese momento. Con lo cual yo celebro y aplaudo la visita del Papa a nuestra tierra.
Es Manuel Domínguez, es el vicepresidente de Canarias, consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. Es también el presidente del Partido Popular en Canarias. No se va a librar usted de mí. Seguiré viniendo a Tenerife y a Canarias muchas más veces. Muchas gracias, don Manuel, por acogernos hoy aquí.
Nada, muchísimas gracias y será un honor poder recibirte en esta tierra. Muchas gracias.